the long, long time, waiting for the good hour. 一番のない感情は、ここではないどこかに。
Entonces, a ver, ahí estamos. A ver qué tal me escucho. Un poquito menos, yo creo. Porque aparentemente esta madre está fallando. Ya se jodió la entrada de mi... No tarda en acabar. Perfecto, perfecto. No, mira, no. ¿Quién sabe qué habrá pasado? A lo mejor algo se les afuó ahí que ni cuenta me di. Pero bueno, no, es que mi micrófono... Aquí se escucha. Se escucha la música de afuera. Ficha gente. Abajo, abajo de mi casa hay una verdulería. Entonces... Yo sé que es un estereotipo y la gente va a decir, ay, no mames, que es un estereotipo, Nex. Pero pues todo el día están escuchando banda esta gente. Todo el día están escuchando banda, todo el día. Y desde las 6 de la mañana que abre la verdulería hasta ahorita, siguen escuchando banda todo el pinche día. Entonces a veces que se escucha, ¿no? Está casi abajito, ¿no? Al lado, el siguiente local de al lado, no es cierto, dos locales al lado, de abajo. Yo vivo en un primer piso. Ahí se escucha todo. Pero bueno, ni modo, entonces si se escucha ya ahí toda la bandota, ahora saben el porqué. Gente, pues muchas gracias por aquí caerle a The Next Room Project. Recuerden que estamos aquí todos los sábados de 7 a 9 de la noche, de 7 a 8 si no le cae nada más, de 7 a 9 de la noche en la Ciudad de México, por The Next Room Project a través de nuestro canal de Twitch, y que pueden escuchar todos los programas anteriores en nuestras plataformas oficiales, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Audible y en Amazon Music, además de que pueden buscarnos en el feed de TNP Online para además escuchar todos los demás programas de la network como Fecha de Caducidad, Cafecito Financiero, que esta semana se estrena el siguiente capítulo, creo, ni siquiera he visto mi calendario, pero esta semana se estrena el siguiente. Creo. Hay varias noticias calientitas. Entonces, vamos a ver qué tal. Gente, pues vamos a darle directo. Fíjate que la semana pasada yo quería hablar de los nuevos productos que anunció Apple. Ya no me acuerdo exactamente, pero hay unos que sí me interesan. Ya, bueno, ya lo he mencionado algunas veces, pero no lo había dicho. Ya lo había mencionado varias veces, pero no lo había repetido en un rato. Yo desde cuando quiero comprarme una Mac, porque me interesa... Para varios programas de producción musical hay ciertas cosas que quiero hacer ahí y pues necesito una Mac de a huevo. Aparte estoy como matando dos pájaros de un tiro. Yo quería comprarme una Mac Mini porque es como lo más barato que trae como macOS. No, ¿cómo se le llama? Que tiene XOS, no sé cómo, no me acuerdo ni siquiera del nombre, pero que tiene macOS. Es el dispositivo más barato que tiene macOS. Y pues que todavía podría considerarlo dentro de un rango de precio que no está tan culero, ¿no? No estar gastando 40 mil pesos en una MacBook o así, ¿no? Y es un aparato que pues no va a durar mucho porque obsoleta es programada, pero pues más o menos puede que te dure un poquillo. Entonces, gente, así es. Estaba ahí. Y luego salieron las Mac, las M1s, las nuevas Mac, con los chips de Mac, con el Apple Silicon. Y pues todo el mundo dice que están muy buenas, muy así, pero hay ciertas cosas por las cuales no me convenzo por una Mac, con una Apple Silicon. En primera, porque no puedes correr Bootcamp, no puedes correr Windows. Ya lo que yo sí quería es que si me iba a comprar una Mac, si me iba a comprar una computadora nueva, pues le iba a utilizar también como una computadora Windows. A mí realmente Mac pues no es mi sistema operativo primario. El que más utilizo es Windows y el segundo que más utilizo es Linux. Lo utilizo en la laptop, tengo Linux. Ya, prácticamente ya nunca me meto a Windows ahí, a todo lo hago desde Linux. Pero cuando quiero hacer algo, pues tengo aquí 8.1. Entonces yo quería, el plan era a tener como dual boot para poder correr también Windows. Ahora no he probado, tendré que meterme a investigar si VMware corre bien dentro de la Mac, del Apple Silicon. Que yo creo que sí, tiene el emulador este de para emular x64, que es Rosetta. Y hasta donde yo sé, esa madre funciona muy bien, funciona excelente, todo el mundo siempre le está echando flores. Te estaría padre, tendría que investigar, me tengo que investigar a ver con qué video, en algunos videos de gente que haya probado utilizar la virtualización para poder utilizar Windows adentro de la computadora Mac. Que bueno, la Mac Mini que yo pensaba comprar es relativamente sencilla, entonces sí está cañón. Ajá, me meto al Twitch para verificar que sí se está escuchando. No nomás eso, sino que ahí está vacío. Ahí está. Sí. La Mac Mini que yo pensaba comprar es relativamente recortada. No es como lo más poderoso del mundo, pero pues me iba a servir. Y dudo mucho que en esa cosa pueda cargar una máquina virtual a menos que esté súper optimizado. No sería cuestión de probar. Realmente sí sería cuestión como de probar, o sea, comprar y probar. ¿No? O sea, también en Amazon lo venden, pero está carísimo. Cuando estaba en la liquidación de Best Buy, esa era mi oportunidad, pero tenía la tarjeta de crédito hasta el gorro. ¿Qué tranzas a mí? ¿Nos vas a contar tus anécdotas a mí? Pero hablando, hablando. Entonces, sí, no, está bien cabrón. Está muy cabrón. Pero bueno, entonces por eso es que todavía pensaba comprarme una Intel. Porque sí quería bootcamp. Para salirme de pedo, eso como que ya bootcamp. Y correr Windows. Yo corro Windows 8.1, no correría Windows 10. Y pues ya, ¿no? Entonces... pero ahora lo dudo, ¿no? Porque estas nuevas Macs, pues sí, eventualmente van a ser reemplazadas las M1, y pues las de Intel, por obvias más razones, pues van a quedarse más rezagadas, ¿no? Ya con los procesadores viejos. Entonces ya ni siquiera así, creo que valga la pena el gasto por una de las de Intel. Yo creo que ya vale la pena irme directamente a M1 y pues arriesgarme a ver qué sale o no, simplemente no, porque no es algo como que necesite, pero sí quería como... tener acceso a ese sistema operativo para poder hacer ciertas cosillas con la producción. Pero bueno, ni pedo, yo creo que por ahorita me voy a concentrar más en simplemente, ¿cómo se llama? En simplemente adquirir la nueva, o sea, ir comprando la nueva computadora ahí como vaya viendo, y pues ya ni modo, me quedaré sin ese gustito de la Mac. O me voy a esperar a que ya salgan más M1, que estén un poquito más, pues no más baratas, pero que vayan a mejorando el Rosetta, porque ahorita básicamente es un, pues no un beta testing, pero pues sí, la gente que las está comprando, pues es porque son las nuevas, ¿no? Son los clientes de toda la vida de Mac, de Apple, que sale la nueva de Mac, la nueva iPhone, el nuevo lo que sea, y pues se lo compran, ¿no? Sin siquiera consumirse 3 segundos qué tan bueno o qué tan malo es, simplemente se lo compran. Pero está bien. Entonces, también, bueno, el mercado de segunda mano tampoco no está tan mal. También me gustaría darme una vueltecita, pero lo que sí me interesa es tener una cuenta de iCloud. Por eso es que creo que mi primera Mac tiene que ser como oficial, porque pues ya no hay nada más que te pueda dar una iCloud. O sea, creo que las puedes comprar. Creo que si compras, o sea, si compras un iPhone como seminuevo, pero... Un iPhone seminuevo, pero no sé qué características deba tener para que puedas tener la cuenta de iCloud. O sea, que te genere una cuenta de iCloud, ¿no? Eso es lo que también me interesaba tener. La cuenta de iCloud, no mames, siempre que estoy solo nada más bostezo, ya es un reflejo de que me aburro. Pero así es, salieron los nuevos, nueva Mac, nuevo, la nueva Mac se ve muy bonita, o sea, se ve bonita, o sea, más allá de los colores, ya tiene un diseño bien chido, por fin le cambiaron el diseño que tenía como 3000 décadas a la, no sé si es la iMac o la Mac Pro, no sé el nombre, el branding de los productos, pero se ve bastante bien, qué bueno que ya no sea esa cosa tocha toda horrible. Que se vea más vieja que nada. Y vienen colorcitos incluso, que bueno. Para los usuarios, hay un chorro de esto en mi casita. No, pues a ver, Sammy, échatelo si quieres en el texto. Ahorita vemos. Ahorita vemos qué pedo, Sammy. Pero así es, esos son los nuevos productos. Ah, el iPad que sacaron, que ya prácticamente es una MacBook. O sea, la MacBook Air. O sea, ¿quién ya se compraría eso en su sano juicio? O sea, nada más si quieres verte remamón con una laptop súper delgadita. Pero de ahí en fuera esa cosa ya no vale la pena. Ya no vale la pena para nada. Ya en ese caso mejor un iPad o simplemente... Pero te convertí en una MacBook Pro o alguna otra cosa de la gama. Porque ya MacBook Air ya... Cada vez está quedando más podrido. O sea, nada más para... O sea, en ese caso mejor te compras una Chromebook o algo así. O sea, solamente lo vas a usar para estar navegando y estar viendo tonterías. Entonces mejor compras una Chromebook o una tableta que va a cortar una fracción del precio. Ya una MacBook Air, como para qué, ¿no? Ya no vas a poder hacer nada realmente importante ahí, ¿no? Si a lo mejor si es algo de edición de imágenes o algo así. O para conectarte a una máquina remota, a lo mejor... No mames, ya estoy harto de toda la pinche motería aquí, güey. Necesito la consola. Ya con la consola voy a poder cambiar este micrófono. Y por fin voy a poder dejar de escuchar todo el pinche moterío en los podcasts. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, ¿qué tranza el Eus? Ahora sí ya no te ves reportado. Fíjate que está bien muerto el güey. Ya me dejó en visto toda la semana el Saito. Y no me ha contestado. No sé si es a propósito o es agrede. No sé si, ¿cómo se llama? No sé si algo pasó o si nada más ya dijo, ya, pichinex, a la verga. Pero bueno, vamos a ver qué tal. No, fíjate que ahorita, dame un tema, Sammy, dame un tema. Ah, ¿también te dejó en visto? Fíjate, tema, pinche Saito. No, pues yo dije, a lo mejor algo pasó, güey, ya le pregunté, oye, qué pedo, pero tampoco me ha contestado. Dije, ah, pues ojalá todo esté bien, ¿no? Pinche Saito, contéstame, no estás mamón, pero si está pasando algo, pues avisa también, no estás mamón. Pero bueno, no, fíjate que estuvo seca de noticias, más que lo de Apple, que fue la semana pasada. Yo quería hablar del pinche robot aspiradora, cabrón, ya lo habrán visto. El Sammy, creo que sí. Ah, pues Sammy y Eus, ambos que me siguen en Twitter. No, son ustedes dos también. Nada más somos nosotros tres. Nada más somos el Sammy y el Eus en todos lados. Muerto no está, lo he visto conectado. No, pues yo como, yo casi nunca estoy aquí en el Discord, nada más me meto para el programa. Ah, fíjate que eso está bien curioso. Podríamos hablar de eso tantito. No sé si Discord era, yo creo que sí, Discord era mi plataforma de comunicación preferida. No preferida, pero era la que más utilizaba. O sea, antes había un momento en el que siempre estaba conectado en Discord. Siempre, 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 siempre. O sea, yo siempre tengo eso de ausente. Siempre. Pero siempre estaba conectado. Discord no lo había actualizado en 2019. No mames, pero si ni siquiera te deja abrirlo. Ay, no mames, este programa va a estar lleno de bostezos porque nomás estoy yo. De verdad, no puede ser posible que nada más estoy yo. Voy a servirme una taza de lechera o algo. Me voy a tomar una cucharada de lechera para despertarme así bien chido. Una vez lo intenté y no funcionó, jeje. Pero bueno. No, antes Discord, hace todavía un par de años, yo creo que Discord era mi plataforma preferida para comunicación. O sea, si alguien quería alcanzarme, me alcanzaban en Discord, ¿no? Siempre estaba aquí. Siempre lo tenía abierto. Nunca estaba como disponible, pero siempre lo tenía abierto y los mensajes siempre me llegaban. Pero de un tiempo para acá, no sé, como que dije, ah, pinche Discord. Y eso que ni siquiera lo utilizaba como tanto. O sea, todas esas cosas que la gente pone de Discord, que las comunidades, esas cosas. Pues yo creo que ya todos los que están aquí me conocerán y saben que yo soy como muy... Soy como muy ñe a todo eso de estar en comunidades. Lo intenté un poco, de hecho. Algo que intenté fue estarme en las comunidades de Bandori, por ejemplo. En las comunidades de Bandori está el servidor de Fandori. Y estuve ahí haciendo, o sea, no haciendo, pero diciendo un par de cositas y queriendo colaborar. Porque esta gente estaban haciendo como una canción. Estaban haciendo una canción como tributo al proyecto. Pero pues igual que aquí... Muchas ideas, pero todos desorganizados, nadie hacía nada, todo el mundo hacía que hacía y no había ningún líder claro. Entonces un día como que el dueño del servidor dijo, a ver, ¿saben qué? Pues vamos a poner como una, vamos a lanzar como una, ¿cómo se llama? Sí lo vi, pero no creo. Pero no sé, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a hacer una, vamos a lanzar, sí lo vi en el grupo de WhatsApp, pinches monos. A ver, vamos a intentar algo. A ver, probando, a ver, ¿qué tal ahí? Creo que este es el volumen de los audífonos, ¿right? Sí, esto no es. Ah, es que le bajé a 90. Por eso es que se oye tan bajito, aunque esté tan cerca del micrófono. Yo creo que sí lo va a tener que asegurar así, a ver. Aquí ajustando el stream en vivo, chingue su madre. En mi programa yo hago lo que quiero. Ahí estamos, yo creo que sí. Para no estar tan cerca, habrá que reconfigurar todo en el momento en el que cambie el nuevo micrófono. Pero así es, muchachos. Entonces, estaba yo ahí en el servidor de Discord de Fandori, este proyecto de fans para... no dije ni de qué. De Bang Dream, ¿no? De Bandori. De todas estas banditas. Yo al principio pensaba que era como el Keyon Trucho. Y sí era como el Keyon Trucho, pero ahorita ya es como que un montón de bandas que son como bandas reales. Aunque no escriben sus canciones, son bandas reales que se presentan en conciertos reales y festivales. No solamente los conciertos que organiza la productora. O sea, las han podido difundir muy bien a todas estas banditas. Hay tanto puras bandas de hombres, o sea, como boy bands, y hay girl bands, ¿no? Son puras mujeres, lo cual está chingón. Y son actrices de doblaje que también tocan sus instrumentos, que eso es lo que está chido, sí tocan los instrumentos. No sé si graben las canciones, pero tocan los instrumentos en vivo, y sí las tocan en vivo, no como Keyon, que ¿cómo se llama? Que no tocaba nada. ¿Se han visto los estos de Keyon? Creo que la única que tocaba era la de la batería, la actriz de Ritsu, y cantaban, eso sí cantaban, las actrices sí cantaban, Yoko Hikasa y la de, ¿cómo se llama esta morra, la principal? La de Yui, sí cantaban. Pero los instrumentos no los tocaban. Nomás hacían bien pendejas. Sí se ve muy, muy débil. Creo que la Azusa sí tocaba, pero las otras dos no tocaban. Aún así se veía padre. Me hubiera gustado asistir a un concierto de Keyon. Hubiera estado bien chido, la verdad. Sí me hubiera gustado. Y entonces yo decidí meterme al servidor de Fandori. Y dije, pues a ver, ¿qué hago? Entonces estaban esta gente que quería hacer una canción, pero pues como siempre, todo el mundo según qué hace y nadie hace nada y nunca progresa. No había un líder claro, ¿no? Entonces los administradores del servidor dijeron, bueno, vamos a lanzar un concurso. Hagan unas propuestas, quien quiera hagan propuestas, pueden hacerlo como individual o en equipo o whatever. Y el que gane la propuesta pues ya se va a quedar como con la dirección del proyecto de la canción, ¿no? Y yo dije, ah, pues arre, pues lo voy a intentar, ¿no? Si te... he estado como en el medio, no diría que en el medio, pero hago como cosas, como creación de contenido hago cosas yo ya personalmente, pero pues nunca las comparto, ni creo que las compartiré, como que me gusta tener las cosas separadas. Entonces, con, por ejemplo, ya se lo he dicho, con familia, con amigos, como que conozco en la vida real, pues a nadie, casi nadie sabe, raras son las personas que llegan a siquiera saber y pues mucho menos entrar, ¿no? Creo que tocineta y nopia son las dos únicas opciones, excepciones, porque de ahí en fuera nadie que yo conozca personalmente, y menos como gente que considere amigos, los les saben de la existencia de eso, de esto, o nada. Entonces yo me metí al servidor del Fandor y dije, pues voy a intentar entrar a este concurso. Digo, soy el nuevo, la mayoría de la gente que está ahí pues ya se conoce, ya tienen mucho tiempo platicando, yo soy el nuevo, voy a intentar estar activo y voy a intentar a ver qué sale, ¿no? Voy a intentar poner mi proyecto, puse mi proyecto, hice una proposal, ¿cómo se le llama? Hice una propuesta que a mucha gente le gustó, bueno, no había mucha gente, pero yo creo que mucha gente viendo el estado de cómo estaban ahí, que había como mucha gente queriendo hacer cosas, pero no había nadie que tuviera una visión clara ni cómo organizarlos. Yo creo que a mucha gente le hizo sentido lo que yo quería hacer, que básicamente mi proyecto era, como lo estoy haciendo ahorita, era hacer un cover. Yo lo que quería era, vamos a tomar a la gente que tengamos, los recursos que tengamos, vamos a hacer un cover, con un arreglo así, bien padre, bien padrísimo. Un arreglo diferente y ya lo subimos y así empezamos, ¿no? Pero yo lo que quería, que a lo mejor es lo que debía anotar en mi proposal, era hacer algo sencillo, rápido y tener algo que mostrarle a la gente, que es lo que yo ahorita he aprendido con mi proyecto de música, que es como cuando le pedía, ya me metía como, ay, ¿cómo le explico? No sé en qué momento, pero en algún momento Facebook me empezó a recomendar perfiles de no cantantes profesionales, pero sí chavas que cantaban, ¿no? Entonces de repente yo me metí y decía, ¿quién es esta gente que me está sugiriendo? Y yo decía, órale, ¿no? Pues son cantantes así como que, como idols, que le llaman overseas idols o fan idols, que son simplemente chavas que cantan y que se graban cantando los covers y ya, ¿no? Y puede haber grupos de idols incluso. Hay uno que no la sigo, pero estoy al pendiente porque según si vamos a colaborar, voy a colaborar con alguna de las integrantes de este grupo que se llama Doki Para, son españolas. No sé cómo chingados fui a dar ahí. Fueron por puras sugerencias de Facebook y de yo creo, no, de Twitter no, de Facebook y de Instagram. En Instagram tampoco me meto mucho. Nada más sigo ahí a las cantantes y a las actrices que me gustan y ya le doy like a 5 o 10 fotos y ya me salgo, ¿no? Una vez cada 1000 años me meto ahí. O cuando veo que alguien está haciendo un en vivo, alguna cantante que me gusta, pues ya me meto al en vivo y no entiendo ni madres, pero bueno. No, medio sí les entiendo. Hay veces que sí les entiendo un poquito, hay algunas a las que les entiendo más que a otras, ¿no? Dependiendo el mood. Pero pues ahí andamos jodiendo. Y no me acuerdo ya cómo, pero... creo que ya me acordé cómo empezó. Es que yo me metí a... Yo estoy en algunos grupos de Facebook donde son de cantantes, ¿no? Que es como cantantes México, Ciudad de... Estado de México, Ciudad de México, buscando hueso o así, ¿no? Cantantes que tanto buscan trabajo como fijo o como para eventos nada más. Que, necesito un saxofonista, necesito un tecladista, ¿no? Entonces ya, ahí es donde están... Y entonces yo me metí a esos grupos y me metí uno también de J-Pop o J-Rock o algo así donde nadie publica nada, que creo que ya me salí, o por lo menos activé las notificaciones, pero ahí empecé a chicas publicaban sus perfiles. El problema que yo encontré es que la gran mayoría de las canciones de las que les hago cover tienen cantantes mujeres. Entonces, aunque cantara yo bien, que no canto bien, canto de la verga, pues dije, changos, pues sí me gustaría que una mujer cantara estas canciones, no me gustaría como cantarlas yo, o simplemente ponerle una voz robótica o un vocaloid. Dije, sí me gustaría, o sea, ya toda la música es generada digitalmente, me gustaría autotune, papá, pero pues es que eso ya no tiene chiste, güey. Bueno, yo por lo menos, pero te digo, toda la música es generada por computadora, no hay nada grabado. Quería que al menos una parte del ¿cómo se llama? Una parte de la canción fuera real, o sea, que una parte de la canción sí fuera una persona que lo hizo. Por eso es que no quise usar Porque sí lo pensé, dije, pues ya una autotuneada y pues ya, pero es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que la gente nos, la gente es bien ignorante del autotune y cree que con autotune se arregla todo. O sea, se va a escuchar entonado, pero no se va a escuchar bien. O sea, tú lo vas a escuchar y vas a escuchar como Google, ¿no? Vas a escuchar como si fuera el Google traductor. Lo vas a escuchar así como de, sí, ahora es el momento. O sea, lo vas a escuchar más parecido a un Vocaloid, de hecho. Si no sabes utilizar autotune, de hecho autotune es la herramienta más chafa que hay para eso. Lo mejor que puedes utilizar es Melodyne. Autotune es como el de los normies. Nada más es famoso por los normies. Y los normies lo utilizan, pero pues la verdad es que el autotune es una basura comparado con el dios que es Melodyne. Melodyne sí está bien desgraciado. Esa madre sí, no mames. Ese programa es el que le hace la carrera a todos los cantantes de pop. Ese programa es el que le hace la carrera. Y de hecho, después de trabajar con Melodyne, o sea, con ese programa, ya escuchas la música. O sea, y de inmediato se escucha quién se pasó de Melodyne y quién no se pasó de Melodyne. Porque no nada más es como autotune es un corrector de tono. O sea, los vocales tienen tonos y los tonos se tienen que escuchar ajustados a la nota, como si lo estuvieras tocando en un piano. Entonces, cuando no están ajustados a la nota, es cuando se escucha desafinado. Y pues lo que hace Autotune o todos estos programas que simplemente son pitch correction, lo único que hacen es alinearte la nota para que quede en la nota donde está y aplanártela un poco, ¿no? O sea, a lo mejor el cantante le puso mucho vibrato o hizo ahí una variación o una modulación que no te gustó. Todos esos detallitos los editas con Melodyne. Autotune lo único que hace es que te ajusta el tono y ya. Según yo sí tiene algunas otras funciones ya más sofisticadas, pero es muy por encimita Autotune. ¿Quieres ponerte bien desgraciado? Es Melodyne. Con ese le haces la carrera a cualquier cantante, pero bien cabrón. Ahora, el problema es que se escucha luego. O sea, yo, por ejemplo, hablando de este grupo de Doki Para, o sea, también, la corrección, el pitch correction, lo que vulgarmente se conoce como autotune, es algo que utilizan toda la música, todos los géneros, incluso para los instrumentos. Incluso para los instrumentos hay veces que le pueden meter un ligero pitch correction para poder hacerlo, incluso cualquier plugin que utilices para masterizar la voz o para masterizar incluso instrumentos, muchos de ellos ya traen pitch correction incluido y ni siquiera te das cuenta a menos que te metas como a los módulos que trae, sobre todo los plugins, por ejemplo, plugins ya grandes como, ¿qué te puedo decir? Como de Era, de Vocusonus, me parece que es la empresa. Y ahí sobre todo, por ejemplo, todos ya traen ahí un pitch correction. Y es un pitch correction muy leve. Y muchas veces cuando tienes un cantante que canta bien, pues lo único que necesitas es un pitch correction muy, muy leve. No necesitas gran cosa. Cuando tienes una persona que no sabe ni qué chingados está haciendo, pues le tienes que meter un Melodyne bien cerdo. Entonces yo escucho las canciones, por ejemplo, eso es lo que me di cuenta, sobre todo cuando estaba escuchando, porque la gente que lo hace profesionalmente lo hace tan bien que ni siquiera es difícil que te des cuenta, pero hay otros rasgos de la voz por los que tú sabes que tiene el Melodyne y qué tanto tiene, ¿no? Es algo que todos los géneros musicales sin excepción utilizan un pitch correction para la voz y a veces para instrumentos y está muy culero. Yo digo que está culero que tú quieras engañar a la gente poniendo un pitch correction para una voz que ni siquiera llega a las notas. Eso está culero. Pero dependiendo de la situación, pues puede ser válido. De hecho, siempre es válido porque la voz se tiene que escuchar bonita en el estudio. Porque eso es lo que tienes que venderle a la gente. Ya en vivo, pues chingue su madre. Ya pagaron la entrada, si cantas culero, pues ya se chingaron, ¿no? Pero en el estudio, para vender y para que se escuche bien a los oídos, tiene que estar eso. Lo que sí se me hace culero es que, pues, abuses de él, ¿no? Una cosa es que sí lo utilices y sea como algo que va de cajón para la producción musical, y otra cosa es que le hagas la carrera a una persona que no sabe hacer ni verga y que todo lo hagas con autotune, o sea, que no tenga una pizca de talento. Lo que puede pasar es con cantantes muy famosos, hay cantantes, o sea, por ejemplo, si te pones a pensar en Beyoncé o cualquier cantante o grupo súper, súper famoso, esa gente genera por hora, por minuto, genera miles y miles de dólares. Y en el estudio cantando una y una y otra vez hasta que les salga bien o hasta que tengan las tomas suficientes para poder hacer ellos un track de voz bien, ¿cuántas horas puedes pasar? Esas horas, esos minutos que están en el estudio son dinero. O sea, Beyoncé hace más dinero estando afuera haciendo comerciales, dando entrevistas, hablando con quién sabe quién y haciendo tour o whatever, que estando en un estudio grabando. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues simplemente tomas, no sé, una, dos, tres tomas, ya, Beyoncé, vete de aquí, el resto lo hacemos nosotros. Eso es un poquito más válido, porque esa gente genera tanto pinche dinero al minuto, que es estúpido tenerlos en un estudio grabando. O sea, realmente no, en cuestiones de negocio es estúpido, ¿no? Bueno, viéndolo desde el punto de vista de la música comercial, a mí no me importa, yo prefiero que me haga 1000 tomas, si ya de plano vemos que no, que lo tuve ya con una chica que colaboré, le dije, pues hazte las tomas que quieras, yo ya me hago el track y pues le meto lo que le tenga que meter, ¿no? Pero si no te gusta, o sea, si ves que cantas bien culero y no te gusta... No mames, qué triste, picheos. Pero entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, entonces, desde que empecé a utilizar Melodyne y a trabajar con esto de la producción de voz... Ah, pinche Sai, tú estás vivo. No mames, ya habías preocupado, cabrón. Ya habías preocupado, cabrón. Vamos a ponerle aquí. KL, andamos hablando de producción musical. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Oh, sí. O sea, ya que te pones a trabajar con voz y con Melodyne y ves lo que puede hacer y le empiezas a toquetear ahí al programa. O sea, como en 3 segundos... ¿escuchas cuando alguien está usando Melodyne o está utilizando una corrección, pitch correction muy, muy cabrón, y cuando alguien no? O sea, les digo, realmente no nada más es para corregir el pitch. También se utiliza para darle más, como más peso a la voz, ¿no? Para que en el estudio, en un estudio, es que es muy complejo. O sea, uno cree que a lo mejor grabar una canción es fácil. No mames, es un, o sea, ya que te, en como en el, on the surface, como por encimita, sí, realmente no es tan difícil... no es tan difícil grabar una canción, pero cuando te metes a los detalles, yo creo que cualquier cosa a nivel avanzado es muy complicada. Y pues grabar música no es la excepción. Tienes que tener como un cuarto que esté acondicionado acústicamente. Tienes que tener, hasta tiene que tener una cierta forma, unas ciertas medidas. O sea, si de verdad te quieres poner así como... Cabrón, tiene que tener unas medidas, tuviste que haber hecho pruebas de resonancia, incluso con el cosito este, no me acuerdo cómo se llama, el que le pegas y hace un tin, no me acuerdo cómo, ¿diapasón? No es cierto, no me acuerdo cómo se llama el dispositivo este. Tienes que hacer pruebas, tienes que tener unos oídos muy buenos o contratar a un profesional que lo haga. Eso también hay gente que contrata, hay profesionales que se dedican, no me acuerdo cómo se llama, digamos la gente que se dedica a eso. No es un ingeniero de audio, tiene otro nombre. Un profesional que se dedica a acondicionar acústicamente espacios para que se escuche bien. Entonces es un problemón. Entonces, por muchos factores, una voz te puede quedar floja. O sea, aunque la cantante esté cantando bien... Via acoustics. No, eso es otra cosa, güey. Eso es de cómo se comunican los animales, cabrón. Aquí estamos hablando de acondicionar un espacio para grabar. Tiene un nombre, ya no me acuerdo ahorita. Tiene un nombre. Pero ahorita ya no me acuerdo. No, eso es más de cómo se comunican las ballenas y así, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya se me olvidó que estaba diciendo. Oh, sí, entonces, por una razón o por otra, tu voz no se va a escuchar tan consistente o tan pesada como quieras hacerle. Y ahí es donde entra la postproducción. El pitch correction, además de poner las notas en su lugar para que se oiga más bonito... lo que hace es que le da peso y le da cierta tonalidad. Se nota mucho, sobre todo en toda la música comercial, sobre todo el pop. Se nota mucho el uso de Melodyne o de Autotune o cualquier pitch correction muy fuerte, porque ya parte del pop es ese sonido como medio sintético que a la gente le gusta escuchar en el pop, a la gente que le gusta el pop y la música comercial en general. Ese sonido de Autotune o de corrección, de pitch correction que le pones... Que es más o menos para que digan, oh, es que next, ¿de qué estás hablando? Imagínate un Vocaloid. Tú escuchas una voz normal y escuchas un Vocaloid y combínalo. Ese como robotismo que le agrega el Melodyne y el Autotune a la voz es algo que ya para el pop, o sea, es parte del género ya. Que los vocales se escuchen así ya es parte del género. Ya si uno escucha un pop que no tiene eso, ya a la gente no le va a gustar. Y pues escuchen todos los artistas más famosos de pop de cualquier país. Utilizan una pitch correction, un Melodyne súper, súper cerdo, porque ya es parte del género. Hay géneros, otros géneros, donde no es tan necesario, donde se quiere escuchar la voz más natural, atinada, ¿no? Afinada, siempre tiene que estar afinado, pero un poquito más natural, donde a lo mejor el color de voz, las diferencias entre color de voz es lo que enriquece la música, que es como, por ejemplo... El metal. En el metal tienes cantantes que cantan bien culero. O sea, de verdad, en vivo cantan bien culero. Yo diría que el que más canta más culero en vivo es Andy Deris de Helloween. ese cuate canta bien culero. Bien culero en vivo, güey. Culero, culero. En el estudio se oye muy bien. Le ponen un muy buen trabajo de voz a Andy Deris. Se escucha muy bien. En el estudio y en vivo sí se escucha culerillo. Hay varios, pero el que se me ocurre más es esto. Hay voces muy, muy diferentes. O sea, tú te pones a buscar una banda de cualquier género de metal y tienes mil un voces diferentes. Pero pues eso es lo que enriquece el género. Que puedes tener una voz, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es como alguien que sí cante, pues no culero, pero muy, muy diferente. Por ejemplo, Dave Mustaine. Dave Mustaine o Lemmy de Motorhead, Dave Mustaine de Megadeth, sus voces, o sea, tú los escuchas cantar y pues más que cantar es como una narración, ¿no? Pero sí están cantando, sí tiene una melodía, sí tiene una nota, pero su estilo de cantar es como muy flat, ¿no? No es tan melódico como si te pones a escuchar power metal, ¿no? Pero esas diferencias son lo que enriquece el género. El pop, a diferencia del metal, es al revés. Todo se escucha súper homogéneo. O sea, eso ya es un poquito también, no soy un experto tampoco, es como que crean que yo soy un experto ni un profesional, no, simplemente lo que yo he aprendido después de años de escuchar diferentes géneros y años de escuchar diferentes géneros, años de intentar producir música en diferentes géneros y años de los dos, es como yo he sacado estas conclusiones. El pop lo que busca es homogéneo. Prácticamente, ¿tú escuchas una mezcla de pop? O una mezcla, por ejemplo, en el J-pop es muchísimo más evidente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las canciones de AKB son muy bombásticas, son muy así, es una explosión de cosas. Toda la mezcla es una explosión de cosas sin parar. Escuchas cómo la mezcla es monótona hasta cierto punto porque prácticamente todos los instrumentos están al mismo nivel, en la misma posición. Está todo, hasta podríamos decir saturado, o sea, son un montón de instrumentos que están en un mismo plano, no tienen ningún tipo de distribución espacial en la mezcla. Y se escucha, no monótono, pero se escucha todo en el mismo lugar. Pero realmente así es como se mezcla ese género, así es como se mezcla J-pop. Y después encima tienes una capa de todas tus chicas cantando. Y todas las chicas cantando, muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, AKB, lo que yo he escuchado, es que la mayoría de las chicas de AKB cantan en unísono. O sea, todas están cantando en la misma melodía. Algunas veces hay unas segundas o terceras melodías por ahí, pero en general están cantando en unísono. Y la manera en la que lo mezclan para que todas las voces se escuchen juntas como una. Y eso es, digamos, lo que le da el toquecín para que se escuche como J-pop y que se escuche como grande y fuerte y así, ¿no? Entonces, así es la manera en la que se mezcla. Entonces, generalmente del pop lo que estás buscando es esa como consistencia y no monotonía, pero yo diré más consistencia con todo. Que nada sobresalga demasiado de otra cosa y que se escuche en un mismo canal, porque es una manera más sencilla de apreciarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente escucha el pop o los géneros populares, los escuchan en cualquier lado. Los escuchan en su celular, que tiene una bocina bien culera. Lo escuchan en este dispositivo como Google Home, por ejemplo, ¿no? O Alexa. Los escuchan en estos dispositivos, la gente normal, o en unos audífonos culeros, que seguramente tienen una calidad bien pinchurrienta. Entonces, la gente normal utiliza todos estos dispositivos para escuchar la música. Y la mezcla tiene que ser lo más monótona, lo más mono, por no decirlo así, o sea, porque se escuche en un solo canal. Tiene que ser lo más sencilla posible, nada extravagante, para que se pueda escuchar bien en todos los dispositivos. Ese es el secreto de por qué una canción pop se escucha bien. A mí, por ejemplo, lo que me pasa mucho con el metal es que cuando yo lo escucho en mi Google Home, en el Google Home, generalmente de repente escucho la canción y digo, ah, cabrón, ahí hay partes que no se escuchan. Para quien no lo sepa, pues hay, esencialmente, lo más común es que haya dos tipos de bocinas. Tienes bocinas mono y tienes bocinas estéreo, ¿no? Bocina mono es la que se escucha igual, se escucha lo mismo por todos lados. Puedes tener cinco bocinas, pero si las bocinas son mono, se va a escuchar lo mismo en las cinco bocinas. Y si tienes bocinas estéreo, obviamente tienes dos canales, izquierdo y derecho, ¿no? De un lado se va a escuchar ciertas cosas, de un lado se van a escuchar ciertas cosas, dependiendo de cómo tengas tu mezclado. Entonces, tú inténtenlo ustedes, intenten poner una canción pop, popular, música popular. Intenta, o música comercial, me gustaría más llamarla así, música comercial, intenten ponerla en cualquier dispositivo, se va a escuchar igual. La mezcla está diseñada para escucharse igual en cualquier dispositivo, independientemente de la calidad. ¿Por qué? Porque la gente normal generalmente lo va a escuchar en un dispositivo culero, unos audífonos culeros, o seguramente lo va a escuchar en streaming, o desde YouTube, o desde Spotify, que tienen una calidad de renderización muchísimo más baja que cualquier otra cosa, que un CD, que cualquier otra cosa que tú puedes escuchar, que alguien a lo mejor que se toma más tiempo en escuchar, sirve siquiera, ¿no? Porque nada sirve que tengas una super mezcla si la gente no lo va a apreciar, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ahí es donde yo noto la diferencia con el metal. Con el metal, a cada rato me pasa que en mi Google Home hay instrumentos que hacen falta. Y hay cosas que no se escuchan. Uno podría decir, sí, realmente una muy, muy buena mezcla realmente debería escucharse bien en cualquier dispositivo. Realmente sí. Pero la mayoría de la gente que escucha cosas que no son populares, que no es música popular, que no es música comercial, pues tienden a, se toman un poquito más de tiempo de comprarse unos buenas bocinas, o unas bocinas decentes por lo menos, unos audífonos más o menos decentes. Es gente que tiene un poquito más de conocimiento de escuchar música, ni siquiera es de producir música, de escuchar música, más allá de la música comercial, ¿no? De la música comercial. Entonces, esa gente, para esa gente, esas mezclas hacen un poco más de sentido, porque si es gente que se toma un poco de tiempo y que tiene más tiempo para escuchar eso, y tiene un poquito más la atención para escucharlo, ¿no? Nomás es como que recibir, sin parar, no, o sea, es como que tienes que tomarte un poco de tiempo para escuchar un poco, y eso me pasa, o sea, yo a la fecha escucho canciones que he escuchado por muchos años y les pongo todavía un poco más de atención y escucho cosas nuevas que no había escuchado antes, lo cual está padre, porque puedes escuchar una canción que has escuchado por mucho tiempo y de repente lo escuchas otra vez y dices, wow, ¿no? A veces es porque me cambiaste de calidad. Eso también importa hasta cierto punto. Yo, por ejemplo, hay unas canciones de una banda que se llama Vision Divine. En específico, una canción que se llama The River. Que yo tenía muchos años que ya la estaba escuchando, la tenía en mi celular. Pero llegó un momento en el que por fin conseguí una versión de mayor calidad y reemplacé esa que había descargado de LimeWire hace 10 años. La reemplacé por una nueva versión ya de más calidad. No mames, güey. Había instrumentos completos que no había escuchado nunca en la canción y dije, wow, ¿qué pedo? ¿Y esto qué? Es como si hubiera escuchado una canción totalmente nueva. Entonces, incluso sin hacer eso, las mismas canciones, si cambias por unos buenos audífonos, un bueno lo que sea, y más que eso, les pones atención, escuchas más cosas, y eso es de gente que se toma el tiempo para eso. La gente que escucha música comercial no se toma el tiempo de eso, simplemente quieren escuchar a todo volumen con la gente. La música comercial tiene otros objetivos para la gente normal, ¿no? Que es simplemente poner música de fondo, poner la música, bailar, estar con gente. Otros géneros, como por ejemplo el metal, pues no es tanto de eso. A lo mejor cuando estás en vivo, o sea, para eso son los conciertos, pero es que los conciertos son tan geniales en el metal, porque en primera no vas a tener el estudio, ¿no? Y hay muchas bandas que suenan mejor en vivo que en estudio. Yo creo que una de las que suena mejor en vivo, Twisted Sister, por ejemplo, Twisted Sister suena brutal en vivo, o sea, es como, no, es otra dimensión totalmente. ¿Qué otras bandas? Por ejemplo, Rammstein suena muy bien en vivo también. Ghost suena brutal en vivo. Yo me acuerdo cuando fui a un Hell in Heaven que los escuché a Ghost en vivo, dije, no mames, tengo que escuchar esas canciones. Y las escuché en el estudio y dije, esta mamada aquí suena todo tonto, suena bien meco en vivo, suenan bien desgraciados, bien, bien cabrón. Opeth, oh, no manches, de por sí Opeth se escucha bien cabrón en estudio, o sea, la música es brutalmente mezclada. En vivo es otra cosa, o sea, esta es otra cosa Opeth en vivo, es increíble cómo a qué nivel pueden llegar. Y en cambio la música comercial, la gran mayoría ni siquiera tienen músicos en vivo, ¿no? Por ejemplo, Luis Miguel o Chayanne, Luis Miguel que ha hecho conciertos con orquesta o así, bueno, eso todavía se respeta más, eso está bastante legal. Pero la mayoría de los cantantes pop populares, ni siquiera, la música ni siquiera se puede interpretar con instrumentos. No, a mí no me molesta tanto que la música sea generada por instrumentos. Yo genero música con puros instrumentos virtuales, ¿no? No utilizo instrumentos reales. Lo que sí se me hace ya deprimente es que la música no se pueda reproducir con instrumentos musicales. O sea, si tú quieres hacer una música 100%, o sea, a menos que sea electrónica, ¿no? Porque ese es el puto chiste de la electrónica, que sea electrónica, ¿no? En ese caso, bueno, está bien. Pero cualquier otra que no sea electrónica, o a lo mejor le puedes meter elementos electrónicos, porque también está chido tener ahí un DJ que haga los efectillos y así. Pero cualquier otro tipo de música que no pueda ser reproducible con instrumentos, yo siento que fracasa totalmente. O sea, si en vivo lo único que te queda es poner una pista, qué triste, ¿no? Porque la mayoría de esos artistas tampoco cantan, tampoco tienen como que un wow, ¿no? Y ese es el secreto de la música popular. La música comercial es mantenerse siempre lo mismo, siempre lo mismo, para que sea fácilmente consumible, fácilmente reproducible, fácilmente vendible, que la gente diga, wow, qué buena canción, y donde la escuchen, wow, qué buena canción, pero porque está diseñada para eso, está diseñada para que no importa qué tan culero sea tu equipo, la canción se escuche bien. Y cuando escuchas una mezcla algo diferente, o sea, a todo esto me desvío un poco porque a todo esto iba, no, yo a veces escucho canciones de metal y de repente digo, ¿qué pedo? Le hacen falta instrumentos, le hacen falta voces, o se oyen muy bajito, ¿no? Casi no se escucha, porque el Google Home tiene una bocina mono, ¿no? Es una bocina de un canal. Hay cosas que están mezcladas en estéreo que no saben, nunca las vas a escuchar en una mezcla mono. Y pasa mucho que de repente digo, ah, cabrón, ahí le faltan unas segundas voces, ¿no? Son canciones que ya conozco. Ahí le faltan unas segundas voces. ¿Qué les pasó? Y luego digo, ah, no mames, es que ahí lo mezclaron en estéreo, ¿no? Y pues sí, gente, así está el asunto. Así está el asunto con la música comercial. Ah, y uno podría argumentar, no, pues es que la mezcla tendría que escucharse bien en todos los instrumentos. Y sí, la verdad es que sí. Pueden mezclar la canción de manera que esas cosas que se escuchan en estéreo se puedan escuchar en mono también. Realmente sí es posible. O por lo menos le pones una partecita de mono para que si lo escuchas en una bocina mono, lo escuches. No, pero hay veces que de repente hay instrumentos y voces, segundas voces o así, que de repente se dejan de escuchar por completo. No se escucha para nada, ¿sabes? Como que le falta algo ahí, de verdad. Pero yo creo que está bien, porque eso quiere decir que la persona que estaba mezclando o haciendo la canción en ese momento dijo, esto se va a escuchar así, y quiero que se escuche así, porque quiero que se escuche así. Y es como tener una visión diferente o una visión específica de cómo quieres que se escuche la canción, ¿no? Y eso está chido, porque pues de eso se trata la música y de eso se trata la mezcla y todo. Que aunque, digamos, la canción sea genérica, si tú la mezclas bien, se puede escuchar también muy, muy diferente. O sea, son muchos, muchos secretos que tú puedes ahí ver y modificar en la canción que tú dices, wow, ¿no? Simplemente una mezcla diferente puede hacer que una canción se escuche totalmente diferente. Que sea un desmadre a que sea una canción así bien desgraciada. La mezcla hace maravillas también. Pero pues sí, gente, eso es por lo cual yo odio tanto la música comercial. Porque tiene cero creatividad, cero de nada. O sea, cero de nada. Son canciones que están diseñadas para consumirse en masa y no tienen nada de corazón ni nada. Simplemente es como algo perfectamente bien diseñado. O sea, es el equivalente a la producción en masa de la música, ¿no? Es simplemente ya tienes, no es como que hay la artesanía que hace la persona ahí con sus manos y la arcilla y así, no, es como que ya aquí una máquina sin sentimientos y ahí nada más. Y ese no es el chiste de la música es que tenga eso, ¿no? Es una forma de arte. Entonces ya la música comercial es como ese capítulo de Bob Esponja cuando compran el crustáceo cascarudo y que le meten se vuelve el crustáceo lunes. Es ese tipo de problema en el que dices, ¿dónde está Bob Esponja? Se queda así como que, ¿dónde está el amor? Es lo mismo. Y a la gente que le gusta, que solamente escucha eso, porque no creo que esté mal, yo también escucho música comercial. Creo que lo más comercial que escucho es ABBA. Y eso entre comillas, porque de repente tiene unas canciones bien raras. Lo más comercial que escucho a lo mejor es Queen. Y ni siquiera como Queen comercial, ¿eh? Porque las canciones que todo el mundo conoce son Queen comercial. Pero nadie conoce las canciones desgraciadas de Queen. Stone Cold Crazy, Sheer Heart Attack, Who Wants to Live Forever. Porque Queen tocaban rock de veras. O sea, esos güeyes tocaban rock pesado, ¿no? The Show Must Go On. Innuendo, es una pinche joya de canción y nadie la conoce porque todo el mundo está cantando Bohemian Rhapsody, que es una buena canción también, más populachona, más popularona, y eso Bohemian Rhapsody, o sea, a la gente le gusta, pero pues a la gente normal es difícil como keeping track, así como seguir la canción, porque es una canción compleja, por decirlo así, ¿no? O sea, cuando pones a gente que está acostumbrada a escuchar canciones que no pasan de los 4 minutos, de repente les pones algo así, es como que, wow, qué pedo, ¿no? Pero pues sí, la gente es las masas son las que mantienen la industria, todas las industrias, la masa idiota. Pero bueno, ya estaríamos cayendo en lo mismo, pero espero ahí les haya dado una buena cátedra sobre producción musical, pura música clásica. Es que fíjate que toda la música se puede tomar a bien o a mal, ¿no? O sea, yo digo que yo personalmente repudio la música comercial porque se me hace basura, o sea, es basura, es lo peor de lo peor. Es la cangreburger hecha con esa plasta de masa gris que no sabe a nada, ¿no? Y hay un montón de música también muy buena que tiene más corazón que la pinche música, ¿cómo se llama? Que la música comercial. Y la música clásica también, pues también hay gente que se la mama y está así como de, no, es que pura música clásica, no mames. Y, ¿sabes? Es que la música clásica y el metal, por ejemplo, tienen muchas cosas en común. En el sentido en el que, aunque la música clásica es como, o sea, es más agradable al oído que el metal, por ejemplo. El metal tú escuchas distorsión, o sea, porque eso es una distorsión, una destrucción ahí del sonido de una guitarra normal. Y escuchas a lo mejor unos guturales así de, ¿no? Y tú escuchas y eso no es tan agradable a los oídos en primera instancia, ¿no? No cualquiera puede aguantar ese tipo de sonidos. Ya como la distorsión en las vocales y en todo, nada cualquiera puede. Y la música clásica no tiene nada de eso, pero es muy compleja, ¿no? Al grado en el que ya una persona puede escuchar música clásica y música clásica y música clásica y no entender nada, simplemente es como que ruido y cosas pasando, ¿no? El otro día lo dijimos, creo, con el Iván, ¿no? Con Paganini, que Paganini es el epítome de los mamadores de la música clásica, porque Paganini simplemente, yo sí siento que Paganini tocaba rápido por tocar rápido. Sí tenía una técnica brutal el señor, pero no necesariamente, o sea, no, ya no, o sea, tocar rápido por tocar rápido ya no tiene nada más el chiste, ya no tiene mucho chiste si lo único que hace es hacerlo como que, oh, rápido, rápido, ¿no? Me estoy mordiendo un poco la lengua porque yo, los covers que yo hago son rápidos, realmente lo que hago es que muchas veces es acelerar las canciones, pero siempre trato de ponerle un poquito más de algo, siempre trato de ponerle un poquito, algo que no nada más sea rápido, sino que se escuche bien rápido, porque si veo que la canción no mejora rápido, pues incluso la puedes hacer más lenta, ¿no? La puedes hacer más lenta y puede quedar muy bien, ¿no? El metal no nada más es acelerar las cosas, aunque a mí me encanta, pero siempre trato de darle como un algo más que tú digas, ah, ok, va más rápido, pero es por esto y por esto y por esto. Algo que a lo mejor se escucharía muy tonto si lo hicieras a tiempo normal, lo aceleras y ya se escucha bien, ¿no? Entonces yo voy por ahí. ¿Está sobrevalorado? Yo sí creo que Paganini está sobrevalorado. Yo sí creo que Paganini está sobrevalorado. Creo que todos los más famosos están sobrevalorados. O sea, incluso que yo soy súper fan de Mozart. Creo que Mozart y Beethoven, todos los más grandes están sobrevalorados. Porque sí tienen obras muy buenas. Sí tienen obras muy, muy, muy buenas y muy influyentes. Realmente Beethoven fue como el primer metalero, güey. Ese vato literalmente como que jebangueaba en el piano ahí bien cabrón. Y cómo escribía. Pero pues hay muchos otros artistas que. Muchos otros compositores clásicos, como Verdi, por ejemplo, como Dvorak, como Prokofiev, que a todo el mundo se le olvida y que mucha gente seguramente han escuchado canciones de ellos, pero pues ni siquiera los ubican, ¿no? Y en cambio, Mozart, por ejemplo, ya está súper choteado que te pongan el rondo a la turca, por ejemplo, que te. ¡Uy, Lacrimosa! Que es como que, ¡uy! Lacrimosa, que es una canción que seguramente conoces, o el Dies Irae del Requiem de Mozart. Son como que el Dies Irae. Entonces, la banera esa no la conozco. Entonces, la banera. Pero bueno, así es, gente. No, yo sí creo que están sobrevalorados, porque hay muchas obras también muy buenas de otros compositores que no tienen como el impacto simplemente porque, pues, ¿por qué no? Y ya. ¿Por qué no? Y así. ¿Cómo se llama? Y así simplemente. Pero por ejemplo, Paganini yo creo que es uno de ellos. Creo que tiene, creo que era un intérprete brutal. No sé si él escribía su música, me imagino que sí. Pero ¿qué otro compositor es muy bueno? Holst, me parece que es Holst. Tiene unas obras también bien, bien desgraciadas y bien cabronas. Los planetas de Holst, esa es una que recomendaría mucho. Y ya estoy muy oxidado en la música clásica. La verdad, antes le sabía un poquito más, pero ahorita ya. Ya nada más también, ya nada más le conozco por la encimita. Pero, Flight of the Bumblebee, por ejemplo, no me acuerdo del título original, pero Flight of the Bumblebee, ese es de Mozart, me parece. Cuando quieren verse así como que, oh, no mames, tocan esa, ¿no? Cuando realmente así como que digas, uy, qué complejo, es rápido, sí. Pero no es como que lo más complejo que puedas tocar, ¿no? Pero la gente se impresiona fácil. Esa también es otra cosa, que la gente con la música se impresiona fácil. Entonces, y yo lo veo, es que todo esto empezó por el Melodyne. Sí, que ya detectas cuando la gente está usando Melodyne y en qué momento los está usando, ¿no? Hablaba de este grupo idol de España, Doki Para. Que en cuanto a que espero colaborar en el futuro con algunas de sus miembros. Porque hay unas que no me gustan. Entonces, pero espero colaborar en el futuro con algunas de sus miembros. Y me pongo a escuchar sus canciones y cómo mezcla, ¿no? Cómo mezcla la chica esta que está mezclando para las chicas. Muy bien, hay veces que se echan unas mezclas muy buenas. A mi parecer, ¿no? Yo no soy experto ni nada. Pero a mi parecer digo, esa mezcla estuvo buena. Y hay unas que no, hay unas que sí están horribles. Pero sí noto en las voces cuando le pone el Melodyne. O sea, cuando no tiene el Melodyne, que a lo mejor nada más se lo puso muy, muy, muy bajito, muy, muy, muy leve. Pero hay una parte en la que dijo, chin, aquí sí está muy, muy fuera de tono, se la va a tener que ajustar. Y de inmediato se escucha como esa robotez, como un Vocaloid. De inmediato se escucha y dices, ah, ahí está el Melodyne, ahí se lo metió, ¿no? Y ahí se escucha claramente cómo ahí lo metió, en los coros, ¿no? En los coros sobre todo. Esta última canción que sacaron, puta, no manches, no me gustó nada. El coro se escucha demasiado robótico. Y la mezcla estaba fatal, las voces muy arriba. El track, el instrumental que utilizaron era atroz. Yo creo que ese fue el principal problema. No tenía oportunidad de respirar. Era como de muy baja calidad. Y al momento de poner las voces se escuchó atroz. Una atrocidad. Para mí, ¿no? Entonces, a mí yo tengo, hablando como la persona que es la menos experta en esto, que sé unas cositas, pero pues no soy experto ni soy nada, ¿no? Pero bueno, así está el asunto, gente, con esta de la producción y la música. Es todo un rollo. Pero pues es la verdad, muchachos, es puro negocio. No, está bien, yo también estoy haciendo música y estoy haciendo negocio con ello. Pero siento que encontré la manera en la que yo estoy cómodo de cómo hacer la música que me gusta, de la manera que a mí me gusta y sin responderle a nadie, ¿no? Que no sé por qué no se me ocurrió antes que yo hiciera todo en la banda, pero bueno. Y hacerlo por computadora, yo creo que eso también. El dinero, otros consumen dinero. Pues sí, muchachos, ni modo. Hay que aprovechar, porque luego si hay guerra nuclear, o guerra por el agua, o guerra por comida, pues ya no vamos a tener chance de hacer estas cositas. Entonces, hay que aprovechar mientras podamos, gente. Que podemos hacernos güeyes, y así, ¿no? Entonces, pues sí. Mira, fíjate que otra cosa de la que yo quería hablar. Ya me explayé, qué buena onda. Ja, a huevo. Otra cosa de la que quería hablar era el robot aspirador. Fíjate que yo tengo un peluche muy parecido a ese. Como en Mad Max. No, sí. Yo estoy convencido que en unos 20 años vamos a estar como Mad Max. Convencidísimo, güey. Va a ser una mamada. Va a ser una mamadísima. Pero bueno. Entonces, gente, vamos a darle. Pues ya quedan 3 minutos. Voy a hablar nada más de lo que quería sacar de mi pecho. Pues ya debería terminar porque si no me arriesgo a que alguien le caiga. Y pues no quiero seguir hablando. Pero bueno, creo que hablando yo solo hablo más bajito. Hablo más tranquilo. Entonces hay chance de hablar más. Compré un robot aspirador. Ya lo habrán sabido Leus y el Sammy que me siguen ahí en Twitter. Compré un robot aspirador. Y pues ya llevo una semana utilizándolo. Una semana llevo utilizándolo. No seas pinche mamón, cabrón. Está bien chido. No mames. Limpia mucho mejor de lo que me hubiera imaginado. No es como el puta, no mames, ya no vas a tener que trapear. No, sí tienes que trapear, definitivamente. Porque obviamente hay lugares donde el robot no entra. Hay lugares donde el robot no entra y tienes que pasarle ahí el este. Pero, por ejemplo, el lugar, digamos, más grande donde no entraba y donde luego costaba trabajo limpiar era abajo de mi cama. Pero el robot sí pasa por ahí. Entonces, hasta eso, el robot sí se hace cargo bastante bien. Y no mames, está brutal, pinche robot, güey. Está brutal esa madre. Hace un muy buen trabajo, o sea, de verdad. Uno, o sea, dejas al robot encendido, te vas, regresas, y de verdad se nota que está más limpio, güey. O sea, de verdad se nota. Yo no pensé que lo fuera a notar. Yo dije, pues, estará limpio por de palabra, ¿no? Pero no se va a notar así como a la vista. No, sí se nota, cabrón. No sé por qué aquí en mi casa se junta mucho la basura. El pelo sí, porque yo tengo el pelo muy largo y se me cae el pelo a montones. Entonces, aparte sí la detecto. Pero lo demás yo dije, no mames, o sea, sí me impactó. Que quedara tan, tan limpio. Sí, me impactó, de verdad. Y lo recomendaría bastante. Si lo agarras a buen precio, ¿eh? Si lo agarras a buen precio. Yo compré el Xiaomi... Uy, de veras, el afiliado de este programa es Celsius. Vamos a hacer el anuncio al final. Eso me recuerda. Pero no, si lo agarran a buen precio. Yo lo agarré el... Hay 3 modelos del de Xiaomi. Que es el Essential, el Vacuum Mop y el P. El Vacuum P. ¿Vacuum? Cuidado con las mascotas, la popó y los rumbas son una buena combinación. Ah, ¿tú tienes un rumba? Es una foto creo que enviaste. No, si eso sí no, ¿eh? Esto es para gente que no tiene mascotas. O sea, si tú crees que esto te va a ayudar a limpiar la pipí o así, porque sí lo vi. O sea, cuando vi las, las cosas que preguntaba la gente en Amazon sobre el producto, un cuate ponía así como de, oye, ¿y esto sirve para levantar la popó y la pepí del perro? Y me encantó porque ahí le contestó, no, eso es responsabilidad del dueño, no sea cochino y se lo deje un robot, sea responsable. Y así de, oh, no mames, señora, ¿qué pedo? Tranquilícese, solo era una pregunta. Pero sí, no, esto no es para mascotas. O sea, a lo mejor es tu perro, o sea, para levantar el pelo del perro, eso es posible, eso es posible. Neil dice, no. La foto que es la foto que encontré. Ah, yo pensé, porque fíjate que yo no conozco a nadie que tenga uno de estos. Es que, o sea, yo creo que a priori, incluso yo, a priori, lo que pensaba es que era un lujo totalmente innecesario. O sea, totalmente inútil. Es así como de, güey, no mames, pues trapea ya, ¿no? O le pagas a alguien. Pero precisamente lo que había pensado en estos tiempos de pandemia, es que ahorita pues no tengo la confianza de pagarle, decirle a alguien que venga, porque quién sabe a dónde habrá ido. Y si esa persona está haciendo el quehacer aquí, pues seguramente está haciendo el quehacer en otros lugares. Entonces no me daba ninguna confianza decirle a nadie, ¿no? A pesar de que, pues es, o sea, que no te vayan a robar o así, ¿no? Entonces, estamos muy problemas de primer mundo aquí, muy problemas de primer mundo. Pero pues ni pedo. Entonces, pues no me daba mucha confianza de eso, ¿no? Aunque estuve en las posibilidades de pagarle a una persona, pues no, ahorita dije, ahorita no es el momento. Y pues lo único que queda es un pinche robot, ¿no? Ahorita es el momento de comprar un robot. O sea, no hay otro momento en el que un robot no haga más sentido que ahorita. Pues porque es un pinche robot, ¿no? No es una pinche persona. Entonces lo compré y dije, bueno, podría ser. Si lo agarro a buen precio, usualmente esta cosa creo que vale 9,000 pesos. Lo agarré a 6,500. Buen precio, la verdad. Buen precio. Y creo que sí valió la pena. Sí valió la pena. O sea, obviamente me hubiera encantado gastar menos. Hay uno, el Essential Mop. El Essential de Xiaomi. Vale 1,500 pesos menos. Y creo que me hubiera... Con eso hubiera bastado, porque las funciones que tiene este que a mí me interesaban, no las puedo utilizar porque por la estructura de mi casa. No puedo utilizar esas funciones. Entonces digamos que pues vale madre, ¿no? Porque es más caro por esas funciones que no puedo utilizar porque en mi casa no se puede utilizar, ¿no? Es cuestiones de construcciones, de cómo está construido aquí. Entonces no se puede utilizar. Si tienen una casa de un piso, absolutamente cómprense un robot que mapee. Que guarde los mapas, porque les va a ayudar mucho en lavadas subsecuentes. Y yo creo que va a extender la vida del robot, ¿no? Ya soy un experto en los robots aspiradora. Pero no, realmente me sorprendió bastante. La cochinada esa, según también trapea. Eso es entre comillas, porque realmente lo único que tiene es el robot, es un pinche trapo pegado en la parte de atrás. Y el trapo se moja y ya, eso es su trapeada. Pero sí se nota, güey, sí se nota bastante. Que, o sea, pareciera que alguien le dio una pasada, me parecía que alguien llegó y le dio una pasada. Entonces sí me sorprendió bastante y sí lo recomendaría. O sea, si tu casa es de un piso y eres un huevón de mierda, o simplemente no quieres pagarle a alguien, o quieres, no confías en que alguien venga, o simplemente quieres comprarte un pinche robot y ponerle R2D2 como lo hice yo, creo que sí vale la pena. Pero sí vale la pena que investigues y veas que que veas también las características de tu casa. Y veas las funciones que tiene, ¿no? Hay mucha información. De hecho, hay canales completos donde hacen reviews de robots aspiradora. Yo sí recomiendo que lo chequen. Pero, pues, en general, si tienes una casa de una planta y no tienes desniveles, como yo, que la sala tiene un pequeño desnivel y un cuarto tiene un pequeño desnivel, te conviene que te compres un robot con mapeo. Que haga mapeo, ya sea por cámara... O sea, ya sea por sensor, por cámara, sensor y cámara, porque hay diferentes tipos de mapeos. El mapeo más barato es el mapeo con sensor, y puede guardar el mapa, el robot, ¿no? Lo guarda en la memoria y con cada limpiada lo va mejorando. Y cada vez va a limpiar más rápido, más eficiente y mejor, porque va guardando el mapa, se va aprendiendo la forma de la casa, ¿no? El mapa y lo puedes ubicar fácilmente también. También hay mapeo con cámara o con sensores y cámara. Es un poquito más preciso, entonces si quieres como que sea más preciso o si tienes muchos tiliches, por ejemplo, tirados, a lo mejor te conviene más algo que tenga más precisión. Y si quieres ya como el turbo precisión, está el mapeo láser. La diferencia entre el mapeo con sensor y cámara es que ese requiere de luz para mapear. O sea, puedes usarlo sin luz, pero si... Es recomendable que tengas la luz encendida para que mapee mejor, porque pues está mapeando con una cámara. Literalmente tiene una cámara que apunta al techo y que ayuda al robot a orientarse. Literalmente. Y en cambio el mapeo láser lo puede hacer a oscuras. No necesitas que el robot tenga luz, lo puede hacer a oscuras con el mapeo láser. Y pues ya, simplemente es eso. Y si tienes una casa de dos plantas, pues compra uno, simplemente lo vas a estar subiendo y bajando, ¿no? Hay robots que guardan múltiples plantas, que guardan múltiples mapas, pero eso ya es carísimo. Mejor en ese caso cómprate un robot que no guarde mapa, pero que tenga potencia, ¿no? Y que, y que sea de limpieza smart. Porque hay algunos robots que lo pones y simplemente da vueltas random por todos lados y se golpea por todos lados y después de cierto tiempo ya termina, ¿no? Pero no, conviene uno que limpie como inteligentemente, o sea, que sepa dónde ya limpio y dónde no, para que limpie de una manera más eficiente. Porque tener un robot que nada más está dando vueltas allá lo pienso, pues yo siento que eso no tiene chiste. Son más baratos, ¿no? Hay algunos en 3,000 pesos que no mapean, no hacen mapeo para nada, simplemente es un robot que va dando vueltas por todos lados. Pero yo siento que eso no tiene chiste. Yo siento que si ya estás dispuesto a gastar más de 3,000, o sea, si estás dispuesto a gastar 3,000 pesos por un robot aspiradora, mejor compra uno que limpie inteligentemente y que de verdad limpie mejor que nada más uno dando vueltas, ¿no? Porque a final de cuentas, por la diferencia de precio es relativamente poca, sobre todo si los agarras en descuento, ¿no? Entonces, yo diría que nada más es eso. Pero está chido. Lo recomendaría bastante si eres un huevón de mierda o si simplemente ahorita no confías y ya en que alguien entre y pues es lo mejor es comprar un robot, ¿no? Vamos a ver la anécdota del Sammy. A ver, Sammy, vamos a ver si es cierto. Ya con esto terminamos el programa. Hoy andaría en la iglesia. Hoy andaba en la iglesia y me topé con una amiga mía y que me presenta a su tía, pero lo que pasó fue bien random. Su tía tiene su edad aprox. Nos quedamos como 5 segundos entre los 3, nos saludamos y eso. Luego intenté hacer plática con ella mientras estábamos aquí, pero como no funcó, mis encantos norteños. Sí, fíjate que es bien curioso, cabrón. Yo tengo una tía que es menor que yo. Eso sí, fíjate que antes creo que era un poquito más común, pero ahora ya no tanto. Yo tenía una tía que era menor que yo, güey. Y siempre como que dije, ay, ¿no? Esa tía, ¿qué onda, no? Era menor que yo. Sí, está cagado. Compré el artbook de The Last of Us 2 y no había monito zombie. Fíjate, no, yo The Last of Us yo no. Esa tía, el Sam ya le iba a entrar a la tía de la amiga, no, seas mamón, güey, no. Fíjate que eso sí está bien cabrón, se pasaron de los... Fíjate que eso está bien cabrón, yo no sé si me metería con el familiar, con la o el familiar. Bueno, la familiar, más bien dicho. Yo no me metería con la familiar de un amigo o amiga, es donde tenía que meter el él. O sea, si fueras como que la prima de un amigo o así, no sé, cabrón. Yo siento que sí sería así como de, está raro, ¿no? O a lo mejor si el amigo no es tan cercano, a lo mejor podría ser. Pero si es un amigo así como super compa, sí estaría como raro de, oye, me estoy comiendo a tu hermana o a tu prima o a tu whatever. Estaría raro, güey, pero bueno. Gente, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Hasta aquí le vamos a dejar, gente. Muchas gracias por haber escuchado The Nexus Project. Recuerden que estamos aquí todos los sábados de 7 a 8, 9 de la noche, más o menos, dependiendo de quién le caiga. Ahora Ciudad de México, a través de The Nexus Project. Ya nos vamos. Muchas gracias a Celsius, el afiliado del programa del día de hoy. Recuerden que pueden tener hasta un 13% de rendimiento con sus criptomonedas en Celsius. Ahí, futón, para que te metas a Celsius. También... pueden obtener hasta un 13% de rendimiento en sus criptomonedas, solamente por tenerlas ahí, rendimiento pagado semanalmente hasta 13% dependiendo de la moneda. Y además, incluye mi mini anécdota huevo, y además pueden obtener un bono de $40 si depositan $400 o más en sus primeros 30 días de que abren la cuenta. Entonces chequen el link en la descripción de este podcast o bien en nuestras redes sociales pueden encontrar ahí el link también, y en Discord para checar Celsius, la network que te paga interés por tus criptomonedas, la wallet que te paga por tus criptomonedas. Y nos vemos la siguiente semana, gente. Venga.